Vamos a saludar a Juan Pablo Ginelo, analista político, también perteneciente a la consultora Clivajes. Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, muchas gracias.
Bien, bueno, gracias por estos minutos, un placer hablar nuevamente con vos. A ver, el motivo de la llamada tiene que ver con este sondeo de opinión que están realizando ustedes desde Clivajes, que lo están haciendo mes a mes, y que más allá de que miden la imagen de los principales políticos de la República Argentina, también tiene un apartado para medir la situación con el COVID. Así que vos me dirás por dónde querés que comencemos, si por la imagen política o por el análisis de la repercusión que tiene en la sociedad de esta situación del COVID-19.
Bueno, por donde vos quieras, mira, si querés podemos empezar por la imagen política, ¿no? Que es lo Dale. Primero que nosotros medimos, como decís vos, medimos los principales funcionarios, ¿no?, que están actuando en base al COVID-19 y también otras cosas que van surgiendo y que se van agregando a la agenda política y a la agenda mediática, ¿no?
Claro, yo recuerdo, y vos me lo has enseñado, Juan, en alguna entrevista aquí, que no solo los políticos argentinos, sino los políticos mundiales han tenido un incremento en su imagen en este último tiempo. ¿En el informe último que realizaron, esta tendencia se mantiene?
Sí, correcto. Bueno, como lo hablamos creo que el mes pasado, ¿no? Esto de que la pandemia hace que la gente tienda a ver a alguien, en este caso un político, como una figura paternalista de protección, es lo que se está viendo en todo el mundo y es lo que se está viendo también en Argentina. Alberto Fernández mantiene una buena posición sobre su perfil político, está acumulando el 73% de imagen positiva, a pesar de que ha bajado un poco este último mes, ¿no? Esto, el transcurso de la pandemia ha hecho que su imagen positiva, pero que se mantiene muy alto en niveles que no hubiéramos imaginado cuando él empezó el gobierno, claro. Estaba alrededor de un 50% de margen positivo, hoy está en un 73%, muy, muy alto y con 20 puntos de diferencia de las dos personas que lo acompañan prácticamente en todas las últimas apariciones públicas, ¿no? Que son los quienes gobiernan, quienes tienen responsabilidad de gobierno en el área metropolitana de Buenos Aires. El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que también se mantiene con una imagen positiva muy alta, y Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En este caso, ¿no?, un poco variado Kicillof, porque tiene que manejar la pandemia en el conurbano bonaerense y en el interior de la provincia, donde sabemos que la situación es totalmente distinta al área metropolitana de Buenos Aires. Ambos se mantienen con una imagen positiva muy alta, cercana al 53%, lo que lo posiciona como los dos principales candidatos, ¿no?, fuera de Alberto Fernández para el 2023.
Claro. Alguien que también midieron, que en un punto me sorprendió, pero a ver, tiene que ver con este levantamiento de la imagen que está teniendo, lo hemos visto constantemente andar por los diferentes medios audiovisuales, es Sergio Berni. Ustedes midieron la imagen de Berni, ¿qué sacaron de allí? ¿Qué resultado les dio?
Bueno, sí, hemos medido el accionar, ¿no?, del ministro de Seguridad de la provincia, como decís vos, ha levantado su imagen en los medios, especialmente estos últimos 15 días, por eso no nos pareció apropiado medirlo. En este caso no preguntamos imagen política, sino acerca de su gestión, con diversas frases, y el 37% de nuestros encuestados nos dice que se muestra firme y convincente en su gestión. Y un poco más del 20% enfatiza que hace lo que puede en un lugar difícil, lo que lo posiciona a Berni también muy bien, ¿no?, con una imagen muy alta, especialmente en lo que es el conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Nosotros medimos diferenciados y los resultados eran muy parecidos, tanto en el conurbano como en la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Es una imagen que le gusta al electorado medio de la Argentina, que se centra del centro un poquito más hacia el espectro de la derecha que hacia la izquierda.
Claro, sí, totalmente. Te consulto por este capítulo 3 del informe que han realizado, donde ustedes miden esta dicotomía que ha comenzado, digamos, al principio de la pandemia, que tiene que ver ya desde el comienzo y de la forma de encararla, que es esto de economía y salud. Bueno, ustedes hicieron un apartado de economía y sociedad, ¿no?
Sí, nosotros decimos, bueno, ese apartado para medir no todo lo que pasa acerca de la economía, de las personas que vimos desde un principio se iban a ver muy afectadas por el COVID-19. Cuando preguntamos en esto, en qué posición tiene acerca de la discusión de economía y salud, el 86% de nuestros encuestados nos sigue dando que el gobierno debe priorizar la salud y solamente el 6% debe priorizar la economía, valores muy altos y que hemos tenido desde marzo, ¿no? Desde que empezó esta situación.
Sí, es casi unánime, ¿no? La idea de la sociedad argentina que se debe priorizar la salud.
Sí, prácticamente estos niveles superiores al 85% lo hemos tenido siempre desde que empezamos a con estas mediciones acerca del COVID-19, ¿no? Siempre esta posición de la salud se encontró por encima del 85%.
Claro, ahora vos fíjate, me detengo en esta consulta que hicieron porque la mayor preocupación de la sociedad hoy tiene que ver con que el sistema de salud colapse o que con un familiar, amigo, alguien cercano a uno se contagie de COVID.
Sí, el 75% ha elegido estas dos opciones, ¿no? El 45% que el sistema de salud colapse es su mayor preocupación, y el resto que un familiar o amigo se contagie, el 30%. Y como tercer punto, el desempleo con un 8%. O sea que la gente está muy preocupada por la salud y cómo avanza la pandemia, más que en aquellas derivaciones económicas que la pandemia otorga, como es el desempleo o la situación económica.
Claro. Un tema que ha sido noticia en el último tiempo. A ver, a partir de la pandemia y de la llegada de la pandemia, hemos tenido casi un tema por semana en paralelo. Una semana, recuerdo, fue la prisión domiciliaria a presos y todo lo que implicó. Otra semana fue, por ejemplo, la partida, la semana pasada me refiero, fue la llegada de Alberto Fernández a Formosa, a La Rioja, incluso la suspensión de su viaje a Catamarca. Y esta semana, o incluso el final de la semana pasada también, fue el tema Vicentín, ¿no? Esta intervención y proyecto de ley para intervenir que enviaría el gobierno de la Nación para que el Senado, o mejor dicho, que el Congreso, apruebe esta expropiación de Vicentín. Y allí encontraron casi un empate técnico entre los que están a favor y en contra de esta decisión.
Sí, ahí encontramos una polarización muy marcada, ¿no? Entre quienes están de acuerdo, que es el 41%, y quienes se manifiestan en contra, que es el 38%. Pero algo, un dato que también resultó interesante, ¿no? Que hay un 20% que respondieron que no tiene una posición tomada al respecto. Un espectro bastante alto de la población, es un 20% que podría definir la situación, ¿no? Si es que la situación va para un lado o para el otro, ese porcentaje por lo general se mantiene oscilante esperando el resultado final. Claro. Me parece ahí que bueno, es amplio, ¿no? Este 20% podría definir, por ahora, según una polarización muy marcada, en el cual los argentinos no están de acuerdo ni en desacuerdo, o hay una porción que está de acuerdo y una porción que está en desacuerdo. Por lo general, esto tiene mucha relación con los resultados electorales. Si vos ves, son resultados parecidos a lo que se dio en la elección de octubre. Y tiene que ver con el núcleo duro de votantes. Y ese 20% que se mantiene expectante a ver para dónde transcurre todo, ¿no?
Interesante charla estamos teniendo con Juan Pablo Ginelo, analista político de la consultora Clivajes. Y te llevo más a lo general, porque, a ver, luego de 90 días... uno entiende que tanto Alberto Fernández, Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta, hombres de la gestión, han trabajado codo a codo durante estos 90 días. Ahora, a su vez, hay una cierta sensación que yo percibo, y creo que no soy el único, y vos me corregirás desde tu capacidad de análisis, que tiene que ver con esta politización de la cuarentena, ¿no? Generalmente se ha puesto al oficialismo como aquellos a favor de la cuarentena, aquellos que no están tan a favor de la cuarentena, enseguida la grieta se mete y los tilda de opositores. ¿Se ha entrometido lentamente la política en la cuarentena o vos creés que es apenas alguna sensación de la ciudadanía?
Mirá, yo creo que la política en la cuarentena se metió desde el primer día, no solo acá, sino en el mundo. Vemos claramente dos posiciones, la posición de China, de la Organización Mundial de la Salud, de Rusia, y en Latinoamérica esa posición, sin duda, la posición de privilegio la tiene Argentina. Por el otro lado vemos otra parte del mundo que está en conflicto con esa posición china, que es la posición estadounidense, es la posición que han tenido los principales gobiernos de Europa, y que acá en la región lo vemos claramente en Brasil o en Chile. La posición china lo vemos en Argentina o en México, podríamos, para no dar solamente el caso argentino. Creo que el COVID es un tema político, ¿no?, que ya ha trascendido la salud, pero a medida que se ha mundializado. La Argentina no queda ajeno, es un país que la política está muy presente para nosotros, como sociedad. Me parece que hay posturas políticas muy marcadas, especialmente en el 70-80% de la población. Hay un 20% que por lo general se mantiene al margen, pero hay un 80% que toma postura para un lado o para el otro, y eso marca lo que podríamos llamar la grieta o el conflicto permanente, que es lo que tiene la política. Esto pasa en todos lados del mundo, pero bueno, los argentinos somos bastante eufóricos y bastante partidarios de tomar partido por algo. Creo que la pandemia, a medida que fue avanzando, y que el tema salud pasa, no sé si pasa a un segundo plano, pero va perdiendo exposición, claro. La política surge, y bueno, y ahí se ven los conflictos y se ven esta disputa de intereses y de poder permanente, en donde la provincia de Buenos Aires intenta imponer una cuarentena un poco más rígida, y donde la ciudad de Buenos Aires pareciera tratar de tener una cuarentena mucho más flexible. Esa disputa va a estar presente, me parece, y la vamos a ver de acá a 2 o 3 años. Yo creo que va a continuar, y es un comienzo de una disputa que va a llegar, me parece, al 2023. Me parece que va a llegar al 2023 porque Horacio Rodríguez Larreta se perfila como el principal opositor al gobierno, por más que hoy estén juntos, codo a codo, compartiendo la gestión. Me parece que una vez que esto pase, bueno, va a empezar a dirimirse la política, ¿no?
Claro. Ya la última, y para agradecerte, Juan, a ver... Hoy estamos a 17 de junio, las elecciones son en octubre de 2021. ¿Ya se está pensando en ello? ¿Ya hay clima electoral? Algunos decían que con la denuncia contra Macri por el espionaje ilegal comenzó la campaña. ¿Vos qué pensás al respecto?
Sí, yo creo que la campaña empezó antes. Me parece que una vez que se resolvió que Alberto Fernández iba a ser el presidente, la campaña hacia el 2021 y hacia el 2023 está en marcha. Hoy vimos lo que le pasó a María Eugenia Vidal por compartir una reunión política. María Eugenia Vidal no está hoy gestionando, sino está armándose para el 2021. Eso me parece a mí que no hay duda, pero no solo María Eugenia Vidal, lo está haciendo Kicillof, lo está haciendo Alberto Fernández, lo está haciendo Cristina Kirchner, lo está haciendo Macri, lo están haciendo todos los políticos. Marcan, ¿no?, sus 2 años de en los cuales desarrollan sus proyectos o su imagen. En 2 años tienen una elección que es como un examen en la universidad o en la escuela, ¿no? Es el examen final, y ahí se marca quiénes ganan y quiénes pierden. Los que están afuera hoy de la gestión, sin duda, van a querer volver, y aquellos que están adentro van a querer incrementar su poder. Es parte de la política, es parte de lo que debemos entender como ciudadanos políticos, de que esto está permanentemente en la agenda y que esta disputa no para nunca, salvo en casos muy extremos, como ha sido, creo, que el principio de la llegada del COVID-19, pero bueno, hoy ya eso está bastante alejado, si bien estamos en el peor momento de la pandemia. Me parece, claro, que todos están apuntando a ver cómo quedan parados de acá al 2021 o al 2023.
Vos dijiste un dato que para mí no es menor, que es que Horacio Rodríguez Larreta se posiciona como principal candidato opositor. ¿Y allí dónde engranaría o dónde entraría Macri? Si es que entraría.
Bueno, no sé. Yo creo que hoy Mauricio Macri no tiene mucho lugar Mauricio Macri sin duda se está puesto como la persona al cual el gobierno le va a apuntar y le va a pegar permanentemente. Yo creo que van a ser 4 años muy duros para Macri en términos políticos, porque cuando asoma la cabeza enseguida el gobierno le marca cosas que ha realizado en la gestión anterior o que no le ha ido del todo bien, y ahí Mauricio Macri tiene que retroceder. Pero bueno, puede servir como una figura de distracción para la Reta Vidal, que me parece que es el team o el equipo más importante que puede dar Juntos por el Cambio de acá al 2023, ¿no? Siempre han trabajado juntos, no habría por qué no hoy. Entonces, me parece que ahí está la cuestión. Me parece que la Reta Vidal se encaminan como los grandes candidatos al 2021, al 2023. Ahora, en 2 años va, o el año que viene, mejor dicho, va a tener María Eugenia Vidal la oportunidad de presentarse. Vamos a ver si lo hace en la ciudad o en la provincia. Y bueno, veremos cómo le va, ¿no? Es la primera gobernadora que no gana la reelección en la provincia de Buenos Aires. Entonces, veremos, ¿no? Es una gran oportunidad para Vidal, que si hace una muy buena elección, se posiciona nuevamente para el 2023. Y si la elección no es tan buena, seguirá atrás de Horacio Rodríguez Larreta.
La verdad es apasionante el análisis político. Juan, te mando un abrazo enorme, un placer como siempre hablar con vos y bueno, permanecemos en contacto.
No, el placer es mío hablar con ustedes siempre, así que bueno, cuando quieran estamos a disposición. Un abrazo grande.
Dale, Juan Pablo Ginello es analista político de la consultora Clivajes, interesantísimo análisis.